Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, que hace un buen rato que empezaba a caminar, allá sobre las 6, y que nos va a llevar hasta las 8:30, cuando hoy te digan que van a subir las temperaturas, cuando te repitan lo del veranillo de San Miguel, no te fíes del todo, porque las mínimas de esta noche han sido frías, y esos 4, por ejemplo, de mínima que se han dado en Teruel, en Burgos o en Soria, pues se notan todavía a esta hora si sales a la calle. Especialmente la subida de las temperaturas se va a apreciar a partir de mañana domingo. Hoy se sigue hablando de impuestos, de subida de los precios, del Euribor. Y si hay algo que ha condicionado todo ese cóctel, es la invasión de Rusia en Ucrania. Es importante analizar todos los movimientos que ha protagonizado Putin en las últimas horas para entender mejor en qué punto se encuentra este conflicto, sobre todo para si hay algún atisbo de salida. 7 meses después de la ocupación ilegal de sus vecinos, Putin no ha conseguido sus objetivos y su aislamiento dentro del panorama internacional es cada vez más unánime. Pero no solo fuera. En Rusia lo hemos venido comprobando, especialmente desde que anunciara ese reclutamiento masivo de hasta 300.000 hombres. La contestación ciudadana, aun exponiéndose a una dura represión, no ha hecho más que aumentar. Esto ha llevado a Putin a una decisión a la desesperada que todos sabíamos cómo iba a acabar y que el autócrata ruso ha escenificado con mucha solemnidad y a la vez también con mucha propaganda. Es el resultado de esas consultas consideradas ilegales por toda la comunidad internacional para la anexión de 4 territorios ucranianos, Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, Zaporilla y Jersón en el sur. Da igual el resultado, que el Kremlin asegura que se ha dado en esos referendos. Son ilegales por una multitud de razones, fundamentalmente porque se han desarrollado en medio de una guerra, dentro de un territorio soberano que es Ucrania, cuyo gobierno no aprueba las consultas, en las que no ha habido observadores internacionales más allá de los que ha colocado Putin, y en unas consultas en las que no ha podido participar miles de personas que han abandonado el país huyendo de la guerra. Con estas pautas, da igual el resultado, porque desde que el Kremlin las convocó ya tenía muy clara cuál iba a ser el resultado. Y tenían clara también la hoja de ruta de esta farsa. ¿Qué es lo que ha hecho Putin? Lo previsto. Confirma la anexión de estos 4 territorios que ni siquiera controla en su totalidad.
Quiero que las autoridades de Kiev y sus verdaderos amos en Occidente me escuchen, para que todos recuerden esto. Las personas que viven en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla se convierten en nuestros ciudadanos, para siempre.
Y ese para siempre, que va dirigido a la comunidad internacional, le sirve para lanzar un nuevo chantaje. Una vez que da esos territorios como anexionados, le acabamos de escuchar, como si formaran ya parte de la Federación Rusa, pide a Ucrania un alto el fuego. Exige al gobierno de Kiev que se siente a negociar para que ellos pongan fin a las bombas. Y esto no deja de formar parte de su estrategia de chantaje, que hasta ahora no le ha salido bien. Nada bien. ¿Quién se fía de Putin? Absolutamente nadie, porque la trampa es clara. Si para poner fin a las bombas y a los muertos dices, venga, pues esos 4 territorios para Rusia. Antes la paz que cualquier otra cosa. Bueno, esto, además de ingenuo, no deja de ser muy peligroso, tratándose de Putin. Mañana o pasado mañana, el líder ruso querrá más. Y se ha visto con Crimea y con todo lo que pueda acaparar, porque es insaciable. Con Crimea pasó algo parecido. De ahí que sea importante ahora mismo la respuesta internacional. Ni la Unión Europea ni tampoco Estados Unidos asumieron esa anexión de Crimea, que la tildaron de ilegal, y vuelven a hacer lo mismo ahora mismo con estos 4 últimos territorios anexionados. Pero desde hace 7 años Crimea sigue funcionando, sigue operando en la práctica como un territorio ruso. Por eso intensifican las sanciones, que poco han importado hasta ahora a Putin, y por eso desde Ucrania exigen más ayuda militar. Es lo que más le hace falta para hacer frente a un ejército, el ruso, que en cuanto a efectivos y material tiene una clara superioridad, aunque no se haya visto en el frente. El último mensaje del presidente ucraniano Zelensky no es nuevo, pero sí le ha dado una mayor formalidad, y es una petición clara. Quiere sumarse a la OTAN.
Hoy estamos solicitando la alianza. Estamos dando nuestro paso decisivo al firmar la solicitud para el ingreso acelerado a la OTAN.
Y ese es justo el momento en el que Zelensky formalizaba su petición para sumarse a la OTAN. No es un trámite sencillo, no es un trámite que se solvente de un día para otro. Desde la propia OTAN, el secretario general les ha dicho que sí, que tienen las puertas abiertas, pero que ahora no es el momento, que lo que toca es luchar y apoyar a Ucrania en el frente. En todo caso, lo que confirma la anexión a Rusia de las regiones ucranianas ocupadas, una anexión no reconocida por nadie, ni siquiera por China, aliado tradicional de Putin, lo que confirma este paso es que la guerra va para largo. Y ahí está también una nueva matanza, que no es casual, que se produce apenas unas horas antes de que Putin se diera un baño de masas y formalizara esa anexión, y en uno de los cuatro territorios anexionados, en Zaporilla, al sur de Ucrania. Un ataque con misiles rusos contra un convoy humanitario que dejaba una treintena de muertos. Las imágenes con los cadáveres tendidos por el suelo son otra prueba más de la crueldad de esta guerra. El silencio de la zona solo se rompía con la llegada de los familiares que acudían a identificar a los suyos y rompían a llorar. Ataque con misiles rusos que deja también más de 80 hospitalizados. Todos eran civiles. Esta es la situación ahora mismo en los despachos. Esta es la situación también ahora mismo en el terreno, en un contexto internacional que, ya digo, confirma que estamos ante una guerra que va para largo, y eso va a seguir salpicando la economía. Consecuencias inmediatas: la subida de los precios. Esto no hace falta que te lo cuente. Ahora mismo, en la zona euro, según la Oficina Estadística de la Unión, Eurostat, se vuelve a llegar a una cifra récord. La inflación en septiembre en la zona euro de media llega al 10%, fundamentalmente arrastrada por Alemania y Holanda. En España, ya sabes, bajó de los dos dígitos en septiembre, se situó en el 9,1 por una moderación del crecimiento de los precios, especialmente de la energía. Y la consecuencia inmediata también es esas medidas que están poniendo en marcha todos los bancos centrales, también el europeo, de subida de los tipos de interés, que se traduce en una subida del Euribor, que ha experimentado una subida récord al cierre de septiembre hasta alcanzar el 2,55%, de media el 2,23%. Es un nivel más alto desde 2021 y eso implica un sobrecoste para las hipotecas que tienen un interés variable. De media, aumentan de golpe en torno a los 2.200 euros al año. Es decir, el que tenga una hipoteca a interés variable tiene al mes 200 euros menos para gastar. ¿Se va a quedar ahí? No parece. No parece porque los cálculos y las previsiones estiman que el Euribor se puede situar en el 3% a finales de año y en el 3,3% al acabar el primer trimestre de 2023. La economía, el alza de los precios, en este caso el Euribor, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. La principal. ¿Va a servir la anunciada rebaja de impuestos del gobierno para hacer frente a la fuerte inflación? Es evidente que no. Y por muchas razones. Primero, porque los mileuristas van a seguir igual. Igual no, peor. Soportando subidas de precios de media del 10%. Se quedan también igual las rentas por encima de los 21.000 euros en España. En la horquilla que va de los 30.000 a los 60.000 euros anuales, hay 4 millones de españoles que no se van a beneficiar. ¿Y mientras qué? Bueno, pues el gobierno no ve margen para bajar los impuestos a las clases medias, pero sí lo ve para aumentar todavía más el gasto. Lo último es el acuerdo al que han llegado en la mesa del Congreso para subir el sueldo a los diputados, para subírselo un 3,5%. La medida cuenta con el apoyo de PSOE y Podemos y el voto en contra de Partido Popular y Vox. Esto tiene una difícil defensa, sobre todo cuando a millones de españoles no les han subido ni un euro, ni un céntimo el sueldo. ¿Cuánto gana un diputado al año? Depende de varios factores. Varía en función de la provincia por la que han sido elegidos, varía también en función de los cargos que tienen dentro de la propia Cámara, si forman parte de la Junta de Portavoces o de una comisión, por ejemplo. Pero la media del sueldo supera los 90.000 euros al año. Esto para cuando luego te cuenten que el gobierno de PSOE y Podemos, legisla en favor de los pobres. A los diputados, un 3,5% más de su sueldo. Y hoy se cumplen 5 años del intento de golpe separatista en Cataluña. ¿Qué queda de aquello ahora mismo? Hay que decir que han aumentado los catalanes que rechazan la independencia. Ahora mismo, según el último CIS catalán, estaría en torno al 52% de los catalanes que rechazan la independencia. En el momento del referéndum ilegal del 1 de octubre, en 2017, eran 10 puntos menos. De aquello queda también el indulto que concedió el gobierno de Sánchez a los condenados por el Supremo. De los condenados, ya sabes, ahí estaba Oriol Junqueras, Rull, Turull, Romeva y compañía, que están en libertad gracias a la medida de gracia de Sánchez, a pesar de arrastrar penas de hasta 13 años de prisión. Y del intento de golpe separatista quedan también 5 fugados, encabezados por Puigdemont, y casi medio centenar de investigados, 44 altos cargos que esperan todavía asentarse en el banquillo y por tanto esperan sentencia. Y llega el aniversario en un momento de máxima división en el gobierno de Cataluña, después del cese de fulminante del vicepresidente del gobierno de la Generalitat, que es de Junts, que es del partido de Puigdemont, y que ha reabierto la grieta. ¿Los de Junts qué hacen? Bueno, amenazan con romper, amenazan pero sin dar. Por eso, el presidente aragonés, que es de Esquerra, les pide que se aclaren.
Continuaré defensant les institucions de Catalunya.
Continuaré ejerciendo mis funciones como presidente de la Generalitat, defendiendo un gobierno como el de ahora, centrado al 100% en los problemas de la ciudadanía. Y creo que es urgente y necesario que las dudas, los debates, las posiciones que se tengan sobre cómo puede continuar siendo así, que se resuelvan con la máxima celeridad.
¿Por qué no se van del gobierno los de Junts y se limitan a eso, a amenazar, a decirle a Pere Aragonès que es presidente gracias a ellos, que las elecciones las ganó el PSC de Salvador Illa y que Salvador Illa no es presidente? ¿Por qué? ¿Por qué amenazan y no dan, amagan y no dan? Pues porque hay más de 250 altos cargos que perderían su puesto. Estamos hablando de mucho dinero, de 20 millones en sueldos, que es, cuando menos, como para pensárselo.